en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la tarde, hora casi capicúa, y aquí estamos los de Aquí no hay playa. Escuchábamos en el boletín informativo que las carreteras están tranquilas, y es que con este calor los que pueden se han escapado de Madrid y los que no se han venido aquí junto a nosotros a disfrutar de este chiringuito que vamos a abrir ya, el número de programa 654. Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola,
el fin de semana.
¿Qué tal,
hola Pablo.
Hola.
No me digas lo del calor, que ya lo sabemos
sí,
todos.
Sí, ¿no?
Y no me digas lo del lunes, que ya lo sé que es peor incluso que el calor.
Es lunes.
Mira, he apuntado yo la fecha. Lunes 8 de julio. Empieza la cuenta atrás para los que todavía no se hayan ido de vacaciones.
Sí, lo peor es que es 8 de julio.
Lo peor, ¿no? Mira quién está descontando los días para irse de vacaciones.
No, yo lo digo por otras cosas.
8 de julio, día emblemático, que todo el mundo revisa sus papeles a ver qué va a pasar a partir de ahora.
No sé, segundo día de San Fermínes, ¿no? O sea, bien.
Esta mañana el encierro ha ido bien, sí.
Ya está.
No ha habido ninguna acogida grave.
Bueno, uno de Fuenlabrada, si ¿verdad? Hablar. Le han dado algún revolcón que otro.
Pero ha sido susto. Cornada creemos
menos
que no
mal,
ha habido. Ahora,
menos
ahora,
mal.
Ahora miramos.
Bueno, decía allí esto que es de más cornada al hambre.
Estamos de lunes, chicos.
Ya, totalmente.
Ni chiringo ni nada. Y mirar qué vista maravillosa tenemos aquí, al fondo del mar. Y ni así nos animamos.
Ni regalando pay vamos a conseguir
en
remontar,
fin.
¿Eh?
Pues no nos vamos a enrollar mucho, porque como hoy tenemos un montón de cosas, casi podemos decir que es un lunes de universidad. Pero bueno, eso lo van a descubrir poco a poco. Programa, como decía, 364. Ojalá fueran 600 y los podamos cumplir. Así que abrimos, sin más, el chiringuito. ¿Qué pasa, Paloma? ¿Te ha tocado hacer las compras este fin de semana?
Sí, ¿te acuerdas de esta canción, eh?
Si no me equivoco, terror en el hipermercado,
sí,
pero vamos,
sí,
no te fíes
sí.
de mi oído.
Horroroso, horroroso, pero bueno, no, hay veces que, en fin, uno solo pasa bien.
En el supermercado.
Sobre todo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el centro comercial, un poco la traducción, ¿no?
Por el aire acondicionado.
La vaguada.
Este
Fíjate la de gente que hay sentadita allí, ¿verdad?
A la fresca.
Los abueletes, sí, porque, en fin, se está a gustito, hace tanto calor.
Hay banquitos.
Es un buen refugio, ¿eh?
En fin,
los que no tenemos aire acondicionado en casa.
Hay gente que lo pasa fatal porque no le gusta nada ir de compras, porque se aburre, porque hay colas, porque hay filas, porque mucha gente, porque te agobias. Pero bueno, nos hemos ido hoy a uno, a un súper. Nos ha pillado un poco lejos, ¿eh? Porque encontrar una noticia ahí un poco agradable ha costado. Ha costado lo suyo.
Hemos rebuscado para los vaya para encontrar esas noticias curiosas del lunes y todo eran accidentes, percances. La reforma laboral. No sabíamos por dónde cogerlo. Paloma.
Sí, nosotros no queríamos contribuir al desastre nacional. No.
¿Cómo darle una vueltecita a esto? Y tú te has ido al supermercado.
Cada vez me he ido de viaje. Digo, bueno, pues mira, me voy a ir a Portugal porque, no sé, allí he encontrado al menos algo que te levanta un poco el ánimo. En un supermercado de Oporto. Allí la policía ha pagado 4 euros a un hombre para que este pudiera alimentar a su familia y así no ser acusado por el supermercado porque había robado un par de cosillas.
El propio agente ha dicho, yo pago la deuda de este señor y no me lo llevo esposado y al calabozo.
Sí, es que la policía es buena de vez en cuando, ¿no?
Este sí era un compañero.
Sí, un compañero grande, sí. Decíamos que el supermercado está en Oporto y, bueno, los responsables que estaban trabajando en ese momento, cuando detectaron que este hombre estaba robando, llamaron a la policía. Y claro, llegó, el hombre confesó, pues sí, estaba robando unos articulillos. Le preguntaron al gerente que qué artículos eran y dijeron, espérate que voy a sacar la lista. Y sacó la lista.
Arroz, macarrones.
Mucho menos. 4 yogures.
4 yogures.
No sé si eran de sabores o natural, ¿eh? Pero
natural,
4 yogures.
Son más baratos, seguro, que el pobre.
6 panes.
6 panes.
6 barritas de pan. Así, tamaño mediano. Y 2 bricks de leche. Todo eso,
de
4
primera
euros.
Necesidad, Paloma,
y
4
euros.
Necesidad.
En fin, que el supuesto ladrón de este hurto dijo llorando que eran para sus 2 hijos, que no habían comido en todo el día. Entonces la policía dijo, bueno.
Pero aún así en el supermercado llamaron a la policía.
Sí, Sí, bueno, porque, en fin, en ese momento a lo mejor pues no sabían las circunstancias de este señor, o las ignoraron, no lo sabemos, ¿no? El caso es que el policía, que fue advertido por los responsables del supermercado, cuando descubrió los motivos, se ofreció a pagar esos 4 euros. El gerente del supermercado dijo, muy bien, aquí no ha pasado nada, que se lleve los 4 yogures, los 6 panes y los 2 bricks de leche. Y, bueno, acto seguido, el policía dijo, bueno, yo pago los 4 euros, pero ¿usted quiere denunciar los hechos? Y el responsable dijo, no, yo ya he cobrado, yo no denuncio nada. Y así quedó la cosa.
Bueno, pues siempre que le damos aquí un par de palillos a la policía, hoy... Que sirvan de ejemplo, ¿no?
Sí, pero es la de Oporto.
Bueno, pues, bueno, pero esto, entre comillas,
menos mal,
¿no?,
que nos queda Portugal.
Menos mal. Y además que lo tenemos cerquita.
Muy
luego
bueno.
Dicen que utilizamos las últimas tecnologías y se nos engancha hasta el disco.
Está hecho a posta.
Es que estos vinilos,
Jorge,
estos vinilos.
Es un monstruo.
Está hecho a posta, dice.
Ha escracheado ahí.
DJ.
Ey. Es el único del equipo que está despierto hasta ahora.
Qué moderno, menos mal. Que nos va dando toques de atención.
Fíjate, tío, por comparación, rápido, un inciso a lo que decía Paloma, esa persona que ha contado con la generosidad de los policías. Y otro ejemplo de generosidad que, bueno, me acabo de acordar, el de Andy Murray, el ganador de Wimbledon, que comentó, según recibió el galardón, que todo el dinero que ha ganado se va a un hospital. O sea, y es una pasta, ¿eh? Estamos hablando de millones. Se va a un hospital. No se va a quedar con una sola libra, un solo euro.
O sea, y
tremendo.
Está bien, ¿no?
A mí me parece muy bien.
Cada uno según sus posibilidades.
Sí, pero fíjate, un señor, un británico, que por fin gana después de tantos años, los tiempos de Fred Perry, que gane Wimbledon y es un dinero importante lo que se gana este torneo, y que diga, mira, yo no me voy a quedar, yo me quedo con el privilegio de haberlo ganado, el dinero para un hospital que le hace falta, un hospital que, bueno, que realice una labor social.
Lunes de gestos, sí. Estamos, político de gestos. Que
bueno, pues vamos con otro gesto. Este gesto en realidad no es de lunes, porque es más bien del jueves pasado. Vamos a seguir con estos episodios de calor y previsiblemente va a ir subiendo la temperatura y por tanto van a reproducirse episodios de ozono. Así que desde aquí, como servicio público, lo que tenemos que decir a la audiencia es que tengan cuidado, porque estamos viendo, están viendo los expertos, que los periodos, digamos, de paz que nos concede el ozono cada vez son más cortos. Doble previsión, señores. Uno, ojo con el calor, ojo con la radiación solar, ese nivel ultravioleta que también hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, ojo también con el ozono, porque en los próximos días veremos cómo va a ir subiendo esa curva, que es un gas irritante.
¿Y qué, Pablo, acertamos?
Bueno, pues no ha sido una curva, ha sido una recta que se ha lanzado hacia
una recta
el
hacia arriba,
sí,
¿no?
Sí, tremendo, porque
el ozono disparado.
Ayer domingo fue tremendo. O sea, las superaciones ya han pasado aquellos 120 microgramos. ¿Os acordáis que hablábamos de 120 microgramos? Bueno, ya estamos en el umbral de aviso a la población. Ya hemos sobrepasado los 180 microgramos por metro cúbico de aire. Hemos llegado incluso a los 200, 207, 208 microgramos.
Nada de salir a correr hoy.
No.
Sí, podemos evitarlo
eso,
casi.
Bueno, eso fue ayer. Es que fue tremendo. Y hoy, antes de entrar al estudio, he estado recogiendo algunos datos. Y
¿cómo íbamos?
Pues
disparamos,
ya empezamos. Hoy no va a ser seguramente tan malo, porque bueno, pues parece que tenemos esa bonanza, ¿no? Han bajado un poco las temperaturas y eso va a ayudar un poco a que no se forme tanto ozono troposférico. Pero ya tenemos, pues mira, por ejemplo, 144 microgramos en Barajas Pueblo, 139 en la Casa de Campo, otros 140 cerca del Parque San Isidro, otros 134 en Fernández Ladreda, 154 en el Juan Carlos I. Esto a las 3. Hasta ahora habrá subido un poquito más.
Y eso que decían en las carreteras, que el tráfico estaba tranquilo y que no había mucha complicación.
Sí, bueno, sí, a lo mejor hay mucha complicación, pero como lo que se está complicando es el calor y hay más radiación, pues tendemos a tener más ozono.
¿Y a partir de qué cantidad te tienen que avisar?
Pues a partir de 180 microgramos en una hora. Y fíjate que ayer, por ejemplo, en Juan Carlos I, durante 5 horas, entre las 5 y las 9 de la noche, que se superaron los 180, 191, 205, 208...
¿Y cómo te avisan? ¿Te llaman a casa?
Paloma mensajera. No, esto debería ser tal vez un sistema más, más fehaciente, pero encontramos esos paneles en las carreteras.
Los paneles fijos de las carreteras.
Un transporte donde público, en el cubo, en Colón hay un cubo que te va indicando, pues bueno, cómo está la calidad del aire, si es verde, amarillo o rojo, pero... De todas maneras,
ayuntamiento, página de la comunidad, por si...
Por supuesto, la página del ayuntamiento, madrid.es, página de la comunidad, madrid.org, pero además os voy a dar una herramienta que va a ser útil, un teléfono al que podéis llamar, tomar nota, porque enviando un mensaje, un SMS, con la palabra alta ozono o alta NO2 o alta SO2, dependiendo del contaminante que queráis que os digan, mandando Alta Ozono, por ejemplo, más tu código postal al 616-424803. La Comunidad de Madrid te va a decir el momento en el que se está iniciando un episodio de contaminación por ozono o por dióxido de nitrógeno o por dióxido de azufre. Te va a indicar que se está iniciando, que se está manteniendo y cuándo acaba el episodio. Así que, bueno, será tener esta información metida. Ahora todo el mundo va con un teléfono móvil, un pepino de estos, un iPhone, un iPad o lo que sea.
Sí, un pepino.
Pues eso, un pepino.
Esto no cuesta, ¿no, Pablo?
Esto no cuesta.
Cobran.
No te cuesta.
A ver si he cogido bien el teléfono. Comprueba 616-424803.
Efectivamente, enviando...
Alta ozono más el código postal.
Correcto. Pues con eso te van a enviar un mensaje cuando se estén produciendo las superaciones de los umbrales de aviso a la población, que están marcados, pues como os digo, en 180 y en 240 microgramos. Ahí es nada, estamos ya por 200. Ojalá no lleguemos a esos 240, sería un desastre.
Todo el mundo atento a ese pepino. Una de internet, chicos. Cualquiera que tenga Facebook sabe que el número de amigos virtuales muchas veces no coincide con el número de amigos reales que tenemos. Bueno, pues eso mismo debió de pensar una fotógrafa norteamericana, se llama Tanya Hollander, que un buen día vio que tenía exactamente 626 amigos en Facebook. A la chica que no le salían las cuentas, así que decidió que iba a visitarlos uno por uno para averiguar si realmente eran amigos y de paso iba a hacerles una fotografía. Como os cuento, la chica era fotógrafa, así que de su profesión hizo una aventura y esto en un proyecto fotográfico que se llama Are You Ready, My Friend? ¿Eres realmente mi amigo? Y que podemos ver ahora en Nueva York. Comenzó en 2011, dos años después, todavía sigue fotografiando a sus amigos virtuales. De momento lleva solo la mitad, lleva solo 300. Y es que entre los amigos que se encontró tiene un amigo militar en Afganistán que todavía no ha podido localizar y tiene otro chico en Yakarta y estos son como más difíciles de llegar y sacarles una foto. En fin, de los 626 amigos que la chica no conocía, al final dijo pues uno por uno voy a hacerme amigo de estos chicos.
Son dos años, ¿no?
Dos largos.
Mínimo.
No y le queda la mitad.
No los conocía, pero los aceptó como amigos, ¿no?
Sí, y ahora poco a poco, ¿sabes? Uno comienza diciendo que sí y luego...
Los está convirtiendo en amigos reales.
Por cierto, hay que mirar cuántos amigos tenemos en el Facebook.
Amigos, un montón.
Sí, un montón.
Un montón, un montón. Y cada vez más, y subiendo. Pero digo yo, tú llegas con tu cámara de fotos, esta Tania llega con su cámara de fotos para hacer la foto...
Llama a la puerta y
claro, dice... la gente miente, porque tú luego pones otra foto, entonces, ¿qué pasa ahí?
¿La gente miente, Pablo?
Hombre, la gente miente, vamos.
¿No pones su foto en el perfil de Facebook?
No, yo no la pongo.
¿Tú tampoco?
¿Tú tienes Facebook, Pablo?
No, o sea, en el supuesto de que yo lo tuviera, tendría una foto falsa. Me pondría un tío guapo.
Pensé
ahí
que le ibas a preguntar, ¿tú tienes amigos, Pablo?
No te creo, pero si tú siempre dices la verdad y cuentas...
No, yo es que ni siquiera tengo amigos.
Las cosas como son...
Que va, en absoluto. Yo hago un papel, como todo el mundo aquí.
Yo no quiero decir nada, hay gente que tiene en su perfil de Facebook la foto de su perro.
Sí.
O de un perro.
¿Ah, sí?
No. Sabéis que las mascotas están de moda.
¿A ti te parece eso bien?
Sí.
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 Claro, ¿por qué no?
Pero si el perro es más guapo que yo.
Bueno, hombre, no, Paloma tampoco es eso, hombre. Yo no sé. Bueno, no sé.
Cada no sé. Uno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar ahí. Cada uno a su foto de perfil. Oye, Pablo, por cierto, mira a ver cuántos amigos tenemos en el Facebook. Luego te pregunto, ¿vale?
Venga, luego te lo digo.
Venga, hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
El oso y el madroño.
Y como siempre durante este mes de julio, la primera parada es obligada. Nos vamos hasta la Rey Juan Carlos, donde está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite.
Moda, ¿qué? Antimoda y contracultura, te habrás peinado esta mañana.
Hombre. Vengo, bueno, que lo diga mi invitada, a ver cómo me ve. Juan Gutiérrez, que dirige este curso Moda, Antimoda y Contracultura, que ha empezado hoy y que va a durar toda la semana aquí en la Rey Juan Carlos, en Aranjuez. Es además responsable de la colección de indumentaria contemporánea del Museo del Traje de Madrid. Muy buenas, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, de peinado? ¿Bien?
Bien, pero bueno.
Sin mentir.
Como estamos tratando de antimodas también aquí todo también, vale, todo también, vale. También.
Muy diplomático.
Esta mañana has hablado, ha sido una primera toma de contacto del curso. Si tuviéramos que resumir, Juan, más o menos de qué vais a hablar en los próximos días, cómo se plantea el curso, sobre qué va a versar.
Pues bueno, nuestra idea es transmitir a los alumnos una visión muy amplia de la moda, ¿no? No solo centrada en esa moda oficial de los diseñadores, de las altas pasarelas, del lujo, etcétera, sino una idea de la moda como un elemento de cohesión social en nuestro mundo contemporáneo, este mundo que andamos todos tan perdidos en la búsqueda de una identidad, y entonces, digamos, crear un contexto, una imagen de esta moda amplia, ¿no? Esta moda expandida, pues que para que los alumnos puedan interesarse en este campo.
¿Contracultura qué sería ahora? ¿Qué podríamos definir por contracultura?
Claro. Hombre, contracultura, como sabemos, fueron los movimientos de juveniles de los años 60 y 70. En este caso hemos entendido contracultura pues como un manifestaciones críticas de la cultura, ¿no? Si la modernidad o la tardomodernidad en la actualidad es una cultura básicamente crítica, pues lo que queríamos era subrayar este hecho de que del conocimiento que tenemos actualmente de cómo se manifiesta nuestra cultura, pues se derivan estas críticas constantes que encontramos en todos los recovecos de la sociedad.
Hay un asunto, Maite, del que también se va a hablar en este curso, que son los nuevos canales de transmisión de la moda, y esto me parece muy interesante porque últimamente proliferan los blogs, sí, de moda, y además que convierten a las personas que están detrás del blog en líderes, ¿no?, a la hora de marcar pautas. Pero ¿hasta qué punto tienen influencia en la moda, Juan, desde tu punto de vista?
Bueno, es que claro, en este sentido, en esta manera amplia de entender la moda, digamos que tiene cabida prácticamente todo, ¿no? Y entonces hay distintas corrientes o distintos hilos conductores, ¿no? Tenemos por un lado evidentemente a la moda oficial, está marcada un poco por los medios oficiales, ¿no? Como sabéis, la prensa, etcétera, aliada, claro, con los diseñadores, las grandes marcas, etcétera, pero sí que es cierto que desde ya los años 50, pues cada vez más se van generando distintas modas, se van haciendo usos estratégicos de las formas o manifestaciones de la moda, y cada vez tienen más influencia tanto individuos particulares, como puede ser el caso de los bloggers, como en general la masa, ¿no? Digamos, el consumidor cada vez más determina un poco y obliga a las grandes industrias de moda a acoplarse a estas a este mayor conocimiento que tenemos de nuestra propia sociedad.
Esta mañana además ha salido también en los años 20 como un punto de inflexión en la moda, ¿no? Como antes se marcaba pues la aristocracia o la nobleza era un poco la que marcaba las tendencias, y a partir de los años 20 pues son las actrices, las estrellas del cine las que empiezan también a marcar la moda. Cuéntanos exactamente esa década. Bueno, pues ¿cómo influye?
Hombre, tenemos varios factores, ¿no? Tenemos por un lado los Estados Unidos, ¿no?, que han sido el foco de modernidad principal en el siglo XX. En los Estados Unidos hay que pensar que ya estaban acostumbrados a otra manera de vestir, mucho más pragmática, más cercana a lo deportivo, más útil, ¿no?, de alguna manera, tanto hombres como mujeres, y otra manera de diseñar. Y luego tenemos por otro lado, pues en el caso de los años 20 y de estas nuevas concepciones de la moda, pues para personalizar un poco, en Europa tenemos la figura de Chanel, ¿no?, que fue determinante a la hora de cambiar ese modelo de distinción, ¿no?, y un poco acabar con el lujo. O sea, a partir de Chanel, digamos que la moda femenina ya no tiene necesariamente que ser una expresión del lujo, sino que puede ser una se centra más en la interiorización de la elegancia.
Esta tarde hay tertulia, además, en unos minutos, a las 4:30. Se va a hablar de dónde se generan las modas. Bueno, estábamos hablando de los blogs, pero ahora mismo, ¿cuáles son los otros canales que generan moda?
Claro, piensa que en la actualidad una cosa que hoy nos parece normal, pero que es que hace unos años era impensable, es de yo voy a convertir esto en moda, ¿no? Esta idea que hoy la tenemos un poco pues como naturalizada, digamos, y es algo que hace 50 años era absolutamente impensable. La moda la hacía el modista, ¿no? El jefe de todo esto que iba a decir lo que nos íbamos a poner. Y hoy en día uno se pone un cepillo de dientes en la oreja, sale a la calle y dice, lo voy a convertir en moda, y a lo mejor lo consigues, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, ya aprovechamos, Juan, que estamos contigo, para decir que el Museo del Traje además está preparando una exposición que se va a inaugurar el día 18, que
sí,
tiene que ver con calzado, ¿no?
Sí, Pisando Metas, que va a ser un recorrido por la historia del calzado deportivo.
Bueno, pues todo eso lo veremos a partir del día 18, y también seguramente que en este curso se va a hablar cómo la moda está entrando ahora en los museos, ¿no? Como ya es, son piezas de arte.
Sí, totalmente. Bueno, esto no, nos habla también del fin de aquella moda tan estética, tan preciosista, la gran alta costura, pues cuando llega su muerte, ¿no? Es cuando entran los museos, que somos un poco
el
receptáculo, sí.
Bueno, Juan Gutiérrez, director de este curso, Moda, Antimoda y Contracultura, que va a estar hasta el viernes, y nos vamos a asomar en otra ocasión, en los próximos días, a vuestra clase. Así que nada, Maite, si te parece, yo ahora voy a ver un poquito más y ya mañana te cuento así algunos consejos.
Mañana cotilleamos.
Que
se lleva y que no se lleva, ¿no? Gracias, Beatriz.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Moda, cultura, y esta tarde se reúnen en la Universidad Rey Juan Carlos. Nosotros, después de esta pequeña parada, seguimos adelante. Vamos a poner un libro sobre la mesa. Y el libro lo trae bajo el brazo Paloma. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Es muy emocionante y divertido, ¿eh?
¿Sí?
Esto lo digo de entrada. Y vale. Es de wow, de perros, sí, efectivamente.
¿De mascotas o de perros en general?
De perros en general.
De perros en general.
Se titula Me llamo Lucas.
Me llamo Lucas.
Y no soy perro.
¿Y quién es el autor?
Es Fernando Delgado. Con él hemos estado charlando estos días, largo y tendido, varios días, ¿eh? Que quede claro. Porque el libro,
mucho,
sí, tiene mucha amiga. Por ejemplo, nos ha contado cosas sobre la identidad de los personajes que aparecen en el mismo, sobre lo que queremos ser las personas y los perros, y lo que al final realmente somos, ¿no? Por ejemplo, una tal Lucy que aparece en sus páginas, que es profesora, pero en realidad lo que quiere ser es trapecista, de la madre de familia de los personajes que aparecen en esta novela, que es maestra, pero que en realidad lo que hubiera querido ser es veterinaria. Es una cuestión muy curiosa que trata en muchas ocasiones Fernando Delgado, este de la identidad, en sus libros. También nos habla de los distintos tipos de amor que hay en la novela, de a quién se lo ha dedicado, de los dos Lucas que aparecen en esa página de dedicatorias.
Vale.
Y de lo que parecen, pues por ejemplo, las mascotas, los perros a sus dueños. Bueno, y también al final de la cultura canina que tenemos aquí en España y en Madrid.
¡Cuánta envidia me dan los perros! ¡Se me saltan las lágrimas solo de verlo! ¡Cómo me gustaría ser un perro!
Todas mis novelas, en un sentido o en otro, tratan del tema de la identidad y con frecuencia del engaño y de los engaños y de las imposturas, ¿no? Y entonces resulta que esta novela, que me parecía una historia aparte y una historia distinta, casi un libro que no había escrito yo, pues resulta que tiene que ver mucho con toda la obra y con mi propia visión del mundo y con las obsesiones que cada escritor tiene, y en este caso esa mía de la identidad. Porque efectivamente todos, desde el perro que no quiere ser perro, hasta el único personaje de la novela que está contento con su condición, es el mendigo. El mendigo que lo es por elección, y que proclama la propia libertad del mendigo. El mendigo realmente no necesita nada. Y es capaz de ser generoso y dar lo poco que tiene. Pide para sobrevivir, pero solo pide sobrevivir. Entonces es realmente el único personaje que se salva de esa actitud. Aquí hay tres ejemplos de amor y todo lo demás es farfolla Y estos tres ejemplos de amor son la madre, el perro y el mendigo, ¿no? Y la madre es muy importante porque, bueno, yo soy muy madrero, ¿no? Y entiendo que uno de los grandes privilegios que se ha reservado a las mujeres es poder ser madres, y que realmente cuando hablamos de amor, y muchas veces cuando hablamos de los perros, hablamos y destacamos especialmente esa capacidad de amor que tienen, ¿no? En principio estaba dedicado a dos o tres perros y dije, ¿por qué no hacer una página entera de dedicatorias, ¿no? Y se me han quedado algunos y estoy seguro de que hay amigos que les hubiera gustado estar ahí en esa, o tener a su perro ahí en esa nómina, ¿no? Pero ya no cabían más, ¿no? Hay otro Lucas que es el Lucas de mi médico, médico que ha operado verdaderos milagros con mi espalda, que es el doctor Kovács. Y curiosamente, hablando de perros y tal, resulta que él tenía un perro que se llama Lucas. Ayer he conocido en la presentación del libro a otro labrador que se llama Lucas. Y a casa va un chico a arreglar la piscina y resulta que este chico tiene muy buena relación con el perro, con mi Lucas, y ahora tiene un perro y lo ha puesto Lucas. O sea que... Cuando hay una persona inquieta, nerviosa y tal, pues crían y educan a perros inquietos y nerviosos. Y cuando hay una persona serena, el perro es mucho más armonioso y sereno, ¿no? Los perros tratan de imitar nuestros comportamientos, ¿no? En realidad, quieren ser personas todo el tiempo. Si te van ocupando espacio en la casa, en la medida en que los dejes, se suben a los sofás, reposan en los sofás, se suben a la cama. Ellos van a la conquista de ese espacio. Por supuesto, les gusta muchísimo más tu comida, lo que tú comes, que el pienso. De manera que es, de todos los animales, de todo el reino animal, es el animal más parecido al ser humano, ¿no? A los humanos, ¿no? A veces las rigideces terribles con los perros, a mí me parece que les restan vida, ¿no? Que les restan vida. Bueno, es que les dan muchas golosinas al perro y el perro puede engordar y se te muere antes. Digo, bueno, pues yo no quiero que se muera nunca, pero si se muere antes, por lo menos habrá vivido con satisfacción. Pero es que la satisfacción que él tiene al recibir un pedazo de mortadela es la satisfacción que yo me puedo permitir comiéndome un buen chuletón. Y seguramente el buen chuletón me puede producir ácido úrico, la carne roja no es buena para no sé qué, tal. Y no renunciamos a los placeres de la vida en función de vivir en una cápsula, ¿no? Los perros tienen mucha memoria. Y eso sí, está demostrado que tienen memoria, ¿no? Y además la guardan con mucho tiempo. Yo tuve una perra, Paca, que los primeros meses cuando nació, cuando me la dieron, pues yo tenía una casa en construcción, vamos, en reparación, en restauración, ese verano, y entonces me quedaba en un apartamento en la playa donde no podía tenerla. Y entonces, además, como tenía una cierta dificultad en las patas y tal, me mandaban a que nadara en piscina, y entonces la llevé a unos amigos, un matrimonio amigo, me la tuvo mes y medio. Bueno, pues pasaron los años, este matrimonio amigo, cuando llegaba a casa, la perra se meaba de satisfacción, ¿sabes? Y de amor, ¿no? Tenía una perfecta memoria a través de los años, ¿no? La crueldad, esa crueldad como característica española, que es una falta de civismo, ¿no? Ves en Alemania o ves en Inglaterra que hay una cultura de relación con los animales mucho más desarrollada, mucho más rica. Tanto es así que aquí todo está dispuesto para que los perros no entren. Aquí un ayuntamiento inaugura un parterre y lo primero que pone es prohibido el paso a los perros. Parece que lo único que se teme, parece que lo único que puede destruir algo son los perros, ¿no? Paso a paso cometiendo el puto fracaso que te quieren imponer. No me toca, no me pega tu rendición. En Alemania o en Inglaterra hay muchos restaurantes a los que puedes ir con perros. Naturalmente el dueño tiene que hacerse cargo del perro. Pero bueno, como los padres deben hacerse cargo del buen comportamiento de los niños.
No estamos en Alemania, eso seguro. Me llamo Lucas y no soy un perro. El último libro de Fernando Delgado, que decía que en Alemania podías llevar tu perro a cualquier sitio.
Aquí no es tan fácil. La
no,
verdad
está
es que...
complicado en muchos casos, Paloma.
Imagínate que hay una web que se llama Señor Perro. Tenemos al otro lado del teléfono a Micaela de la Maza, que es periodista, es la creadora de la web, y ella bien sabe dónde podemos ir con nuestro perro y dónde no lo podemos llevar. Micaela, buenas tardes.
Empieza a ser menos complicado que antes.
Sí, vamos evolucionando.
Hay buenas noticias.
¿No? Hay buenas noticias.
Pero todavía hay bastantes inconvenientes, ¿no?
Sí, muchísimos. En Madrid muchísimos, vamos, el principal es el transporte, porque está prohibido ir en casi todos los transportes públicos con perro. Pero a cambio de eso, si estás andando por la calle y estás buscando un sitio para tomar unas tapas o quieres ir de compras, la verdad es que pues en el último año, o bueno, a lo mejor es porque se da una mezcla de cuestiones, pero lo cierto es que cada vez puedes hacer más planes y no dejar al perro solo en casa.
Uh-huh. Es curioso porque incluso hemos visto que, en fin, llegando el verano hay mucha gente que con la terracita pues va con su mascota y tal, pero incluso en algunas terrazas ponen pegas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, es algo que a mí siempre me ha parecido bastante chocante, pero por eso tenemos una especie de lista negra, porque todos asumimos que con el perro puedes estar en la terraza y lo cierto es que no, en algunas, las menos, pero las hay, te echan si vas con perro. Entonces, pues para evitarnos el mal rato, dado que en el 90% de las terrazas sí puedes ir con perro, a mí cuando me pasan pistas de en esta no te dejan y me han echado de malos modos, en esta tampoco puedes, tal, pues las anotamos para que los demás pues eviten esas terrazas y vayan a las en las que sí puedes estar, que hay muchas.
Generalmente en las tiendas no suele haber problema, ¿o sí?
No, empieza, o sea, desde Zara, o sea, tanto Inditex como H&M, con los que nosotros estuvimos hablando y conseguimos que al final definieran su política sobre mascotas, puedes ir de compras con perro. Lo que pasa que hay veces que ni ellos mismos en la propia tienda lo saben, pero a nivel central sí que está establecido. Y en tiendas pequeñitas lo normal es que te dejen entrar, y es un poco lo que estabais comentando antes, o sea, también depende de que el perro esté educado, eso
claro,
es lógico.
Claro.
Y yo en el tiempo que llevo con Señor Perro lo que veo es que la gente que quiere ir de compras con su perro o quiere irse de tapas se ha preocupado de tener el perro educado, porque si no, pasas el mal rato tú también. O sea, Si no es agradable el pretender ir, pues hacer cualquier cosa con el perro y que esté ladrando, que esté dando por saco, pues no es cómodo. Uh-huh. Entonces va por los dos lados, pero en general en las tiendas, al revés, pues entablas conversaciones y la gente está como contenta de que llegues con el perro y bueno, y le hacen caricias. Y en muchas tiendas, ahora con el verano, con el calor que hace, ya ves que ponen cuencos de agua en la puerta.
Claro. Uh-huh.
Bueno, todo porque, un detalle dentro de lo que cabe,
sí,
¿no?
Sí, se agradece muchísimo porque tú estás dando un paseo y el perro está muerto de calor.
Pobrecito.
Y entonces, o sea, en mi barrio, yo vivo por cerca del barrio de las Letras, y mi perro tiene ya la ruta de tapas y de agua, porque no sé cuántas tiendas, que no son de cosas para perros, tienen galletas para perros.
Bueno, es que lo de tu perro también merece cuestión aparte, porque si la web del Señor Perro es conocida, a colega yo creo que le conoce medio Madrid, si no le conoce Madrid entero ya, ¿no?
Colega,
sí, le suelen reconocer, se llama colega.
Bueno, todo el mundo que convive con un perro sabe que es uno más de la familia.
Sí.
Al final es así de sencillo.
Bueno, y es que colega, yo creo que lleva hasta pajarita, ¿no?
Sí, para las fotos, sí, normalmente él no va con nada, pero cuando, o sea, la gracia era de Señor Perro, pues entonces, como yo todos los días estoy recorriendo Madrid o otras ciudades, porque la web no es solo de Madrid, y voy con colega, le pongo la pajarita y le saco fotos. O sea, hoy estaba en un pop-up, en un restaurante, en fin, que cada día voy descubriendo sitios nuevos, o que yo los encuentro o me los recomiendan. Y para las fotos, para que quede así como más propio, le ponemos la pajarita a colega.
Un schnauzer miniatura precioso.
De hecho es mestizo.
¿Mestizo?
Parece schnauzer mini, pero su madre es mini y el padre no se sabe, entonces es chucho. Y es el doble de un schnauzer mini.
Dicen que son los más listos, los chuchos.
Sí.
O sea, convertida,
pensé que ibas,
¿no?,
a ser diplomática, pero no, realmente sí, ¿no?
Son más listos y además son únicos, pero bueno, porque cada chucho es chucho.
Claro. ¿Qué nota le ponemos a Madrid, Micaela?
Pues, yo creo que, hombre, si pienso en ocio, a lo lo mejor le daría un bien alto. En uh-huh. general, bajaría bastante, porque es que lo del transporte a los que tienen perro les fastidia mucho la vida, porque no puedes moverte de un punto a otro. Por ejemplo, Madrid-Río es maravilloso para dar un paseo con el perro. Y encima, en Matadero, por ejemplo, hay un restaurante, el de la cantina, que puedes ir con perro y tiene una terraza estupenda. Uh-huh. Pero si no vives en esa zona, ¿hasta allí cómo llegas? ¿En taxi?
Ya, claro. Claro. Materia de transporte, suspenso, entonces.
Sí. Y bueno, o sea, nosotros hay una compañía de taxis que son encantadores que se llaman E-Taxi Madrid y ellos aceptan perro en todos sus taxis.
Ah, qué bueno.
Ni nada. Sí, eso es muy práctico. Uh-huh. Pero bueno, es decir, es transporte público, pues tienes que pagar más. Y en autobús y en metro, salvo que tengas un perro pequeño que quepa en un transportín muy chiquito, pues te quedas fuera.
Claro.
Micaela, ¿podemos hacer algo? Me refiero, si vamos con nuestro perro, no está indicado, por ejemplo, en la puerta que está prohibido que entremos con el perro y no nos dejan entrar.
¿Podemos hacer algo?
Tiene que estar indicado siempre, ¿no?
Sí, o sea, debería. Lo que pasa que, o sea, nosotros, por ejemplo, repartimos adhesivos de señor perro que pone perros buenos, bienvenidos. Uh-huh. Entonces, en muchísimos sitios en Madrid ya los encuentras, tanto en tiendas como en restaurantes. Esto era un poco por la ordenanza municipal dice que tiene que estar indicado en los restaurantes y locales de, o sea, cafeterías, bares, restaurantes, porque es el dueño el que decide si permite la entrada o la prohíbe. Uh-huh. En supermercados, por ejemplo, está prohibido. Y en las tiendas de alimentación, por ejemplo, Vips o lo que sea, tiendas donde, aunque la alimentación esté empaquetada, sigue estando prohibido. Y en muchas de ellas hay una señal en la puerta de prohibido perros. Hasta que empecé yo con el tema del señor perro, creo que vi 3 que pudieran tener una de perros sí. O sea, uh-huh. las difíciles de encontrar son las de sí, sí, bienvenidos.
Ya.
Pero es verdad que, o sea, la norma dice que tendría que estar indicado cuando hay algunos restaurantes o bares que tú vas a entrar con el perro y te echan como si hubieras entrado con un dinosaurio. Uh-huh. Y no está marcado en la puerta que es prohibido. Pero yo la verdad que no suelo ir por las malas, yo siempre pregunto porque prefiero ir consiguiendo poco a poco que haya cada vez más sitios a que se enfaden con todos los dueños de perros, no tiene mucho sentido.
Micaela, me imagino que podemos escribir a la web, ¿no? Para recomendar sitios donde nos tratan muy bien a nosotros y a nuestro perro y sitios que le ponemos ahí una cruz, ¿no?
Exacto, o sea, en la web a nosotros nos puedes desde pasarnos pistas de sitios agradables o comentar, porque muchos de los sitios que a lo mejor vayas a pasarnos la pista, como llevamos ya bastante tiempo, en Madrid ya tenemos muchos, o sea, cientos de lugares que están ya con su propia página en la web. Entonces lo que puedes hacer es dejar un comentario diciendo tanto en positivo como en negativo. Si a ti uh-huh. te han tratado bien, espléndido, y si le pones un pero, pues también lo puedes decir, claro.
Bueno, es cuestión de educación del perro, del amo y de los dueños de los establecimientos, ¿no, Micaela?
Sí, de un poquito de educación, un poquito de sentido común, creo que conviviremos todos un poco mejor.
Micaela de la Maza, creadora de la web Señor Perro, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
A vosotros.
Gracias. Un saludo.
Un saludo.
Paloma, ¿tú tienes perro?
Sí, el gran danés me está esperando ahí en la puerta.
Un gran danés en un piso chiquitito, sí, eso sí que tiene...
Con ese voy a ir al restaurante del barrio, a ver si me dejan entrar.
Una historia que contar. Bueno, mañana nos lo cuentas. Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Y como siempre que podemos, y el tiempo nos lo permite, lo que intentamos es salir a conocer, si cabe, un poquito más nuestra comunidad. Hola, Pablo.
Hola, Maite.
Yo iba a decir por la P, por la S, pero ya ves que he perdido la cuenta.
Sí, no, es que además es normal, habrá perdido mucha gente porque hemos estado unos días sin recorrer estos pueblos de la Comunidad de Madrid.
Y ya lo echamos en falta, sí, ya sabes que estamos muy atentos
lunes,
a nuestros rincones.
Y toca hacer un paseito.
¿A dónde?
Bueno, la S de Santorcaz, nos habíamos quedado ahí rascando un poco la historia de Santorcaz. Recordamos rápidamente, por poneros al día, que son torcatos, los nacidos en Santorcaz.
Torcatos.
Sí. Que es una villa que se denomina a sí misma como villa bimilenaria, 2000 años de antigüedad, aunque puede que muchos más, porque es el mejor laboratorio de historia que tiene, o uno de los mejores laboratorios de historia que tiene la Comunidad de Madrid. Ahí está el yacimiento del Llano de la Horca, y bueno, por allí han pasado pues los primitivos pobladores madrileños, los carpetanos, celtíberos, visigodos, romanos. Uh-huh. Tenemos la representación absoluta de lo que ha sido el trasiego de pueblos por esta parte de la península ibérica, y en el castillo, que no hemos hablado de él, aparte de ser pues recinto medieval de los señores del lugar, fue prisión, una prisión, sí, porque también había gente con malas intenciones que necesitaba ser confinada en aquella época de la historia. Y fíjate, personas como La princesa de Éboli.
La famosa princesa, iba a decir tuerta. Sí,
la tuerta famosa.
Con un parche que lucía espléndidamente.
Sí, además, ¿con qué glamour?
¿Con qué?
Antes hablabais de moda y de antimoda. Pues,
moda, antimoda, contra estaba, moda, fíjate.
Sí, pues ahí estaba
seña de identidad también, sí, de la princesa.
O el cardenal Cisneros o Francisco I de Francia. Y fíjate, rápidamente, sé que es Santorcaz, pero yo quería contaros una anécdota que nos lleva a Madrid, justamente al centro de la Villa de Madrid. Porque cuando Carlos I hace prisionero a Francisco I de Francia en la batalla de Pavía, claro, es un rey que trata a un rey. Y lo tiene prisionero primero aquí, en Santorcaz, luego lo lleva a la Torre de los Lujanes. Y no se le ocurre otra manera que forzar que Francisco I le rinda pleitesía, que se
arrodille,
que se postre ante él. Y no sabe cómo hacerlo, entonces le dice a uno de los arquitectos, un operario del concejo de aquel entonces, que rebaje el dintel de la Torre de los Lujanes para obligar a Francisco I a que se agache ante el emperador.
A que entre agachado, claro, y entonces ya le... es una reverencia.
Sí, claro.
Entra con la cabeza agachada.
Bueno, pues allá que se planta delante de él Carlos I, emperador de España. ¿Y qué hace Francisco I? Pues sale de espaldas, dando con sus reales posaderas, agachándose, pero...
Sí,
dando,
pero de espaldas,
enseñando su trasero,
dándole el culo
al emperador, ¿no?
Con perdón.
Y eso, bueno, eso quedó pues fatal en los anales de la historia, pero de aquella manera, pues Carlos I intentó humillarlo y, bueno, Francisco I se resistió a aquello.
¿Y
bueno,
al final?
Al final, pues qué bueno, curioso. Pues sería una letra histórica. Volvemos rápidamente a Santorcaz.
Vale.
Porque por ahí han estado los templarios y siempre que hablamos de los templarios tenemos que hablar de el mundo del esotérico, de la naturaleza, de las fuerzas de lo invisible. Y algo parece que había ahí en esa fortaleza porque... Allí se asentaron los templarios. De hecho, está recogido en lo que se llama las relaciones topográficas de Felipe II. Y otra cosita que tal vez pocos sepan es que además de Santorcaz, de su nombre histórico Santorcaz, también Santorcaz fue tuvo otro nombre, más conocido, algunos no lo recordarán, se llamó Puebla Nueva del Rey Sancho.
Puebla Nueva del Rey Sancho.
Sí, lo fue a partir de 1971 y solo en el imaginario de muchos españoles.
Es lo que te iba a decir, tiene algo que ver...
Porque allí se rodaba Historias de un Pueblo.
Qué curioso.
Entonces, durante un tiempo, Santorcaz, lo que le llaman de leña, fue el lugar de rodaje de Crónicas de un Pueblo, que es una maravilla. La verdad es que de Santorcaz podemos incluso hablar de por qué es de ese Prado de la Horca. Algunos lo ponen con H, otros sin H, y algo tiene que ver... con la historia de un señor, Santorcato, o Santorcaz, como quieras llamarlo, y resulta que es que además sus papás pues eran los señores pues nobles de aquella época hispano-romana y bueno, pues dieron lugar a su hijo allí, a Torcato, y al final, bueno, pues el lugar que no se llamaba Santorcaz, sino se llamaba Orca, sin H, pues parece que ha dado lugar a ese llano de la Horca, que algunos escriben con H, pero que en realidad parece que si siguiésemos la etimología romana, pues llegaríamos a la O sin H. Bueno, y muchísimas cosas más. Vamos a avanzar un poquito, si quieres, pero muy poquito de lo que va a ser mañana, porque mañana vamos
muy
a estar
rápido,
en un pueblo de la Comunidad
de
Madrid en el que tienen muy buenos humos. Es el pueblo en el que tienen mejores humos
pero
de la Comunidad de Madrid.
¿Son humos de verdad o son humos de
Son humos
humor.
De verdad, son humos de verdad.
Sí.
Sí, sí, es el pueblo de los mejores humos. Hay gente que dice que son de malos humos, pero no.
El pueblo de los mejores humos. Yo no sé si dar el nombre o dejarlo ahí.
Da el nombre un poquito nada más. Venga.
No, tú, Pablo.
Los Santos de la Humosa.
Los Santos de la Humosa. Bueno, será mañana.
Mañana.
Porque todavía tenemos unas cuantas citas pendientes y entre ellos la universidad, que vamos a seguir hablando de imagen, Pablo.
Estupendo, muy bien.
Gracias, hasta
Venga,
mañana.
Hasta luego.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite.
Es lunes.
¿Es lunes?
Sí, ¿qué pasó el viernes?
Ay, mira qué es. Siempre recordando lo malo y lo negativo.
Bueno, primero... vamos a ver cuál era tu apuesta el viernes, ¿te parece?
Venga.
Lo escuchamos y luego vemos a ver qué pasó.
Hoy negativo seguro, y tal y como está Estados
¿Seguro?
Unidos.
¿Seguro?
Sí,
vale,
seguro.
Vale, seguro. Venga, flecha para abajo.
La flecha para abajo la tienes garantizada.
Seguro.
Pues 1,25, 1,45.
Pablo, la flecha estaba garantizada, pero al final no pudo ser.
Ah, está claro que aquí al 50%, que no logro abrir hueco.
Tienes razón, va. Una sí, una no. Una sí, una no. 5-5 tengo yo aquí apuntado en el marcador.
5-5. Y ahí vamos.
Bueno, es como volver a empezar. Empate
vamos
técnico.
A por la tercera semana.
Vamos a por la tercera semana. Bueno, en fin, primero vamos a contar cómo le va hoy a la bolsa. A
pues
esta hora,
le va muy bien. 2,20% de subida, 8.041 puntos. Realmente jornada magnífica. Hay mucha confianza en que esta tarde los ministros de Economía y Finanzas que están reunidos den luz verde a un nuevo tramo del rescate griego, otros 8.000 millones de euros, y además también se confía, sobre todo después de las últimas noticias que han llegado en Portugal, en que haya estabilidad en el gobierno. Recordamos la semana pasada, hablábamos de esas dimisiones, sobre todo también el ministro de Economía, que ponía en jaque esa coalición de gobierno, ese ejecutivo de Pasos Coelho, y eso pues volvía a hacer temblar todos los cimientos de la Unión Europea, porque si caía el gobierno de Pasos Coelho, Portugal volvía a estar obligada a una cita electoral, y de esa cita electoral surge un grupo político, un gobierno que no está de acuerdo con las reformas exigidas por la Unión Europea, eso pondría en jaque el rescate a Portugal, y evidentemente es algo que los mercados no quieren no ir a hablar de ello. Como parece que el gobierno de Pasos Coelho va a poder seguir adelante, va a seguir contando con el apoyo de los diferentes partidos que lo componen, pues hoy estamos de celebración. Además, Estados Unidos ha abierto al alza, eso también está ayudando, está empujando. Y por si fuera poco, Luis de Guindos, a la entrada en la reunión del Eurogrupo, pues ha dicho que la banca española ya no necesita más capital, que está ya saneada. Esperemos que tenga razón y no se equivoque en sus cálculos y en sus predicciones.
Y parece que a la bolsa le está sentando.
Le está sentando de maravilla. Y a los bancos ni te digo, porque ahora mismo el Popular lidera
están
las...
Están disparados, ¿no?
Sí, sí, sí. El Popular lidera la jornada, gana un 3,28. 3,20 ahí mano a mano CaixaBank y Santander. Bank Inter un 3%. Bueno, ya que ya el BBVA ya se descuelga un poquito, pero aún así gana el 1,85. Hasta Bankia, que está fuera del IBEX, se apunta a las subidas, está ganando ahora mismo un 2%. Teniendo en cuenta Bankia, está muy bien. Teniendo en cuenta lo que ha llegado a caer. Así que bueno, parece que va todo hoy.
Mañana
viento,
no hay ninguna previsión de
viento
que
en popa.
La cosa...
en principio la semana va a ser muy tranquilita, pero ya sabemos que en verano hay que poner el tranquilo en la bolsa en negrita, subrayado y entre comillas.
Ya
y en cursiva también.
Momento
sí.
De sustos. Mira, vamos a hacer la apuesta, yo creo que 50-50%. Yo diría flechita para arriba, ¿no?
Sí, eso sí.
Que acabamos en verde.
Eso desde luego.
La
y
parte fácil hoy, me ha quedado yo.
Hoy tengo que acertar, ¿no? No puedo fallar porque...
Te toca. Más que nada por mantener la estadística ahí.
Viendo 8.035.
Está complicada. ¿8.035 marcamos ahora?
No, 8.035. Ese es el momento. Ha llegado a tocar 8.068, que no está nada mal. Lo único malo, fíjate, no lo hemos comentado, la prima de riesgo, que ha estado toda la jornada ahí abajo en el entorno de 2.90, 2.95, ahora mismo está subiendo, se va hasta 302 puntos básicos. Eso ahí, un poquito la nota amarga de la jornada. Pero venga, vamos a por ello. Pues 1.95, 2.15.
Ese es el margen que tenemos. Y acabado en...
Lo he dicho muy rápido.
Venga, te dejo rectificar.
No, ya sabes que no rectifico.
1,95, 2,15.
Sí.
¿A la de 3 como la subasta, Pablo?
No, di al 3 directamente. Bueno, no cambio.
Mira que esto está grabando y luego lo sacaré mañana, ¿vale?
Hombre, por supuesto, ahí está.
Mañana lo comprobamos. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Hasta mañana. A nosotros se nos acaba el tiempo, pero por cerrar el círculo esta tarde, comenzábamos en la Universidad Rey Juan Carlos, hablando de eso, de lo importante que es la imagen, la moda, la cultura y la contracultura. Y así vamos a acabar también hablando de imagen personal, de nuestra primera tarjeta de presentación, porque de eso también están hablando hoy mucho en la Universidad Complutense. en el campus del Escorial, donde está también nuestra compañera Pilar Rivera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenas tardes. Pues fíjate, de la imagen personal desde todos los puntos de vista se está debatiendo en este curso la persistencia de la imagen que dirige Alberto Molins. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aspectos tan interesantes se han puesto de manifiesto esta mañana en las primeras horas de desarrollo del curso, como hablando de la esencia frente a la imagen para construir.
Exacto, sí. Bueno, estamos haciendo lo primero un repaso por el concepto de imagen, ¿no? Y la imagen nos lleva a muchas contradicciones. ¿Es más importante la esencia o la imagen? ¿O la imagen inmediata es superior, la blandepatía, la forma de humanizar las marcas? Todo esto nos lleva a tener unos conceptos distintos dentro del mundo de la imagen, y eso es lo que estamos analizando.
¿Sigue teniendo vigor aquello de una imagen vale más que mil palabras?
Bueno, una imagen, ya lo decía Venceslao Fernández Flórez, que cualquier etapa de la historia se identifica antes por cómo se ve y cómo se manifiesta que cómo se piensa en ese momento. Esto es así.
¿Qué de quebraderos de cabeza da la imagen, no?
Bueno, la imagen da quebraderos y muchas resoluciones. Es como el miedo. El miedo evita muchas derrotas, pero también da muchas ventajas, muchas victorias. Eso es así.
En cualquier caso, condiciona la vida de una persona, condiciona la manera de hacer, la manera de enfrentarse a las cosas. Porque vivimos en una sociedad en la que la imagen pesa mucho. Lo que los demás piensan de nosotros a través de lo que ven.
Sin duda, porque verdaderamente la idea, la imagen no la controlamos nosotros, la imagen está fuera de nosotros, es como nos perciben los demás. Y ahí es donde entra verdaderamente la idea del asesoramiento, del estilismo y esos conceptos de imágenes que probablemente tengan mucho que ver con luego nuestra felicidad y nuestra forma de manifestarnos ante los demás.
Por eso es tan importante saber quiénes somos, ¿no? Y lo que tenemos y lo que valemos.
Sí, sin duda, la imagen es una parte, digamos que que nos puede contribuir a ayudarnos a saber cómo somos y cómo van a pensar los demás que somos. Pero simplemente es una parte. Hay que recurrir siempre a la esencia también, para dinamizar también otras actitudes.
Y claro, en un seminario, señor Molins, en el que se está hablando de la persistencia de la imagen, no podía faltar pues una cosa muy bonita, ¿no?, que se va a desarrollar el jueves también en el marco de este curso. Se va a cambiar de imagen.
Sí, la verdad que cuando María José Coma, la directora de los cursos, llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer un curso y íbamos a intentar hacer algo innovador, hablamos de quitar todos los corsés. Los corsés empiezan precisamente por eso, porque estamos haciendo ponencias, formas de ver las cosas, que luego vamos a transmitir de una forma mucho más interactiva. El jueves vamos a trabajar haciendo un taller de cambios de imagen, contrastado entre el estilismo inmediato que practicamos Pablo Molins y yo, y el que van a hacer los Expression, que son un grupo de I+D+I que tienen otros conceptos de la imagen. Esto estará aderezado con música en directo de cello, violín y a la vez acompañado de toda una serie de esculturas y de formas de entender el arte de otra forma, que es el fashion art que hace Manuel Fernández.
Porque paralelamente se están desarrollando también, se están exponiendo muestras muy visuales.
Sí, es curioso que a la vez que está tiene una exposición ahora mismo en la cúpula del Palace de Fashion Art, se está haciendo aquí una pequeña muestra de que es el concepto Fashion Art, también está ahora mismo en Holanda, otras partes, y lo hemos puesto ahí para dar a conocer ese otro concepto y esta otra forma de imagen. Esto no se vende, esto verdaderamente es algo que consagra y que piensa que el arte y la moda puede llegar a otros puntos.
Pues Alberto Molins, director de la persistencia de la imagen, este curso que se está desarrollando en el marco del verano de la Complutense aquí en San Lorenzo del Escorial. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estaremos muy pendientes de todo, de lo que se hable aquí, de todo lo que se ve aquí en este curso. Gracias.
Ahí estaremos, gracias a vosotros.
Bueno, pues fíjate, Maite, mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, se va a hablar sobre la necesidad de humanizar las marcas, se va a hablar sobre el arte, un lenguaje universal, se va a hablar del arte y su proyección, de la persistencia de la imagen cinematográfica, con representantes de la Universidad Complutense, de la Universidad Politécnica y también del Centro Universitario Villanueva. En fin, un curso para no perdérselo y del que vamos a estar muy pendientes y vamos a dar buena cuenta de todo lo que sucede aquí.
Mañana lo contaremos. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre durante este mes de julio en las universidades. Y para acabar, nosotros vamos a unir eso que nos contaba Pilar, imagen y arte, en esta voz que van a escuchar.
Como la tortolita que andaba.
Estrella Morente haciendo un homenaje a su padre. Esta noche podrán disfrutarla en los jardines del Sabatini. Nos ha parecido una buena idea para poner punto final a esta edición de lunes. Mañana estamos aquí de nuevo puntuales, ya lo saben, a partir de las 4, 4 y 5, cuando acaba el boletín informativo. Disfruten de la tarde. Adiós.
Y de noche. Así no andaba, mi compañerita de día y de noche.